the Archdiocese of Chicago is pleased to present Una Comunidad Católica de Fe. Join us for the next hour as we talk about issues affecting the lives of Hispanic Catholics in Cook and Lake Counties. Let's join our hosts, Father Claudio Diaz, Director of the Office for Hispanic Catholics, and Alejandro Castillo, Director of the Office of Hispanic Communications.
Buenos días, Radio Escuchas. Les habla Alejandro Castillo. Este programa que van a escuchar fue grabada originalmente el 17 de noviembre del 2007. Espero que lo disfruten. Regresaremos la semana próxima en vivo con el favor de Dios.
Cantemos al Señor y publiquemos sus hazañas, que grandes son sus obras, que glorioso es nuestro Dios. Que todo ser viviente alabe su grandeza, y que todo lo que digan nuestras bocas sea agradable al Señor. Gloria a Dios. No hay dicho ni palabras, no hay voces que se escuchen, mas por todo el universo resonante es su voz. Su gloria por encima de los cielos es cantada.
Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de Una Comunidad Católica de Fe, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva latina, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Claudio Díaz, director del Ministerio Hispano. Una Comunidad Católica de Fe les llega cada sábado de 8:30 a 9:30 en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el padre Claudio Díaz y Alejandro Castillo.
Buenos días, Radio Escuchas. Buenos días, Padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy?
Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. Una comunidad católica de fe, desde las ondas de radio, llegando a tu hogar, a tu corazón.
Y desafortunadamente este programa es pregrabado otra vez. Sí, sí, bueno, está bien porque es una ocasión muy especial. ¿Y por qué, padre?
Correcto, tenemos en este fin de semana visitándonos a nuestro pastor espiritual, el arzobispo de San Juan, Puerto Rico, don Roberto González. Don Roberto, bienvenido a Chicago nuevamente.
Pues muchas gracias, Padre Claudio, por la bienvenida, la acogida tan fraternal y calurosa, a pesar del frío. Y gracias también aquí al compañero, al hermano Alex, que pues nos acompañan también en este programa. Y un saludo, un abrazo de paz y bien para todos los radioescuchas y para nuestros hermanos y hermanas de Puerto Rico, nuestros compatriotas, pues también. Un abrazo muy especial de Puerto Rico y del sol del Caribe.
Bendito Dios.
Es un placer tenerlo aquí y pues a partir de las 9:00 a.m. vamos a hablar, platicar un poco más con usted, arzobispo. Padre Claudio, ¿nos puede dar un poco sobre la agenda del arzobispo durante estos dos días? Obviamente estamos grabando en viernes, entonces, pero también hoy mismo hay algunas actividades.
Ciertamente, la visita de nuestro querido arzobispo tiene un propósito pastoral de visitar a la ciudad de Chicago, al pueblo hispano de Chicago, y de una forma particular de reafirmar a los católicos puertorriqueños de la iglesia local. Y ayer, viernes, tuvimos una misa en Maternity BBM, que como ustedes saben fue uno de los primeros anclajes de presencia puertorriqueña aquí en la ciudad de Chicago, Maternity BBM, y tuvimos ahí una misa muy linda, muy concurrida, muy florida, gracias a Dios y a la Virgen que estuvieron con nosotros, y después hubo una recepción y claro, pues las personas muy amables, saludando, haciendo acto de presencia. Ayer también al mediodía tuvimos un almuerzo con los hermanos de la Cámara de Comercio puertorriqueña de aquí de Chicago, adjunto con Catholic Extension,
nuestro amigo Eddie Rivera,
ciertamente. Y en el día de hoy, sábado, mientras ustedes están escuchando este fabuloso programa, estamos compartiendo nuevamente con el señor arzobispo en un desayuno con un grupito pequeño de 500 personas,
no más.
Líderes de diferentes ámbitos, político, religioso, profesional, que están acompañando al arzobispo pues con muchos buenos deseos de que su visita haya sido favorable y buena.
Qué bien. Bueno, vamos a continuar como es nuestra tradición, porque ya sabemos que en estos tipos de programas se nos acaba el programa rápidamente. Vamos a continuar como es nuestra tradición con la lectura del Santo Evangelio de este domingo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, como algunos ponderaban la solidez de la construcción del templo y la belleza de las ofrendas votivas que lo adornaban, Jesús dijo: días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra de todo esto que están admirando. Todo será destruido. Entonces le preguntaron: Maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto y cuál será la señal de que ya está a punto de suceder? Él les respondió: cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre y dirán: yo soy el Mesías. El tiempo ha llegado. Pero no les hagan caso. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, que no los domine el pánico, porque eso tiene que acontecer, pero todavía no es el fin. Luego les dijo: se levantará una nación contra otra y un reino contra otro. En diferentes lugares habrá grandes terremotos, epidemias y hambre, y aparecerán en el cielo señales prodigiosas y terribles. Pero antes de todo esto, los perseguirán a ustedes y los apresarán. Los llevarán a los tribunales y a la cárcel, y los harán comparecer ante reyes y gobernadores por mi causa. Con esto darán testimonio de mí. Grábense bien que no tienen que preparar de antemano su defensa, porque yo les daré palabras sabias, a las que no podrá resistir ni contradecir ningún adversario de ustedes. Los traicionarán hasta sus propios padres, hermanos, parientes y amigos. Matarán a algunos de ustedes y todos los odiarán por causa mía. Sin embargo, no caerá ningún cabello de la cabeza de ustedes. Si se mantienen firmes, conseguirán la vida. Esta es la palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Hermanas y hermanos, el Evangelio según San Lucas, para este domingo en particular, el 33º domingo del tiempo ordinario, está cargado con una serie de símbolos, está cargado con una serie de imágenes que nos permite adentrarnos un poquito más dentro del misterio de Dios. Y en este caso, es el concepto del final de los tiempos, ¿verdad? Lo que hemos discutido anteriormente, ese gran concepto de escatón, cuando todo, como lo conocemos, la historia humana como la conocemos, llega a un fruto, llega a un final, llega a un punto de partida donde Dios es el que entra directamente a resolver la historia de la humanidad. Y comienza dando una de las imágenes más hermosas de la época de Jesús. Dice que en aquel tiempo, como algunos ponderaban la solidez de la construcción del templo y la belleza de las ofrendas votivas que lo adornaban. Claro, el evangelista está haciendo referencia al templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén fue el segundo templo que se construyó en la historia de Israel. Y este segundo templo era preciosísimo, tenía una plaza enfrente de él, era un edificio muy magnánimo, muy elegante. El pueblo, los fervientes, los judíos que querían complacer a Dios, trataban de complacerlo pues con sus sacrificios, con sus ofrendas votivas, ¿no? Con adornos para el templo. Luego entonces el producto era algo magnífico. Era algo maravilloso, era una cosa preciosísima. Y entonces algunos ponderaban la solidez, hablaban: oh, este templo que hemos construido, este templo tan sólido, tan hermoso, tan magnífico, ¿verdad? Y Jesús que no perdía ni pies ni pisada y no perdía una oportunidad para llevar la buena nueva y para colocar cosas en perspectiva. Dice, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra de todo esto que están admirando. Todo será destruido. Y como sabemos, en ese primer siglo, la dominación romana, me resulta que en el año 73, entra a Jerusalén y destruye toda la ciudad de Jerusalén, entre ellos el templo. Y en este punto del evangelio, Jesús funge como ese profeta que señala. O sea, el profeta ve una realidad en el momento y el profeta ve que esa realidad va a tener unas consecuencias, va a tener unos resultados, ¿verdad? Y luego entonces vemos cómo Jesús dice, todo esto se va a acabar, todo esto se va a destruir, no va a quedar piedra sobre piedra. Él mira por encima de la realidad y ve más allá, como una extensión de lo que se estaban dando. Ciertamente, las personas presentes, pues, o se indignan o muestran curiosidad y dicen, maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto? ¿Y cuál será la señal de que ya está a punto de suceder? El ser humano buscando signos, el ser humano buscando símbolos y cosas que le dejen ver qué va a ocurrir en el futuro. Y dice, él les responde, cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre y dirán, yo soy el Mesías, el tiempo ha llegado. Esto hay que verlo en dos niveles. Primeramente, la humanidad siempre ha tenido como que esa sed, ¿no? De ese líder, de esa figura, de ese Mesías. Ciertamente, la figura del Mesías, para los judíos, era un carácter y una figura importantísima. Porque tenía un sentido de liberación en diferentes niveles. Liberación humana, liberación espiritual, trayendo la buena nueva de Dios. El Mesías era una figura vista como un príncipe que simplemente iba a tomar a Israel y lo iba a liberar de todas sus ataduras. El problema fue que se quedó en ese discurso para varios judíos. Y se quedó en el discurso de la liberación política. Y ahí es donde desde ese entonces el Mesías, la búsqueda, el líder, el que nos va a liberar, el que nos va a llevar a la tierra prometida. Moisés fue un tipo de líder en ese sentido. Lleva al pueblo a la tierra de leche y de miel, que es lo que conocemos hoy por Israel. Luego entonces ese detalle, ese deseo de que ese líder, de que esa figura venga y nos libere, siempre estuvo latente y presente. Lo único que en ciertas partes de la comunidad se quedó en ese nivel del discurso, de la liberación física, política, meramente. Cristo, al enfrentarse con estas personas que con tanta prepotencia hablan de la estructura, ¿no?, del templo, y el templo ciertamente representaba la estructura religiosa del judaísmo, dice, ¿sabes qué? Mira, todo esto se va a acabar. Cuando le hacen la pregunta, ¿cuándo va a pasar esto? ¿Cuál es la señal? ¿Cuál es el signo? Él dice, cuídense de que nadie los engañe. En otras palabras, falsos profetas. Habrán diferentes personas que se levantarán diciendo que ellos tienen la solución, que ellos tienen la razón, que ellos te pueden dar a ti lo que tú ocupas. ¿Y acaso, les pregunto yo, mis queridos radioescuchas, en nuestra sociedad, aquí, en este momento, no incurrimos en escuchar varios falsos profetas? Hombres y mujeres que se levantan y que dicen que tienen el aceite milagroso, que te va a curar todo. Hombres y mujeres que te dicen, se va a acabar el mundo en tal fecha, véndelo todo. Hombres y mujeres que se autoproclaman como receptáculos y vestigios de una verdad que ellos pretenden controlar. Y que la usan, y que utilizan la fe que ciertas personas le puedan colocar. Así que esto de falsos profetas viene desde más atrás, ¿no? Ciertamente en el tiempo de Jesús. Y él nos da esa notificación. Cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán diciendo, yo soy el Mesías. Interesantemente, también Jesús dice, muchos vendrán usurpando mi nombre, tomando mi nombre en vano, haciéndose pasar por mí. Okay, cuando uno usurpa algo, uno roba algo, uno se apropia de una cosa que no es tuya. Y él señala que van a haber personas que van a usurpar eso de que yo soy el Mesías. Se van a autoproclamar Mesías y que el tiempo ha llegado. Pero no les hagan caso, dice Jesús. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, que no los domine el pánico, o sea, el miedo alterado, porque eso tiene que acontecer, pero todavía no es el fin. Muy interesante esta parte, porque dice, número uno, no hagas caso a profetas falsos. ¿Okay? Personas que se autodenominan Mesías y con carácter mesiánico y que dicen el tiempo ha llegado. ¿Cuántas religiones o por decir grupos religiosos que se autodenominan como conocedores del fin del mundo no organizan suicidios en masa? ¿Qué pasó hace varios años en Guyana? Un líder, ¿verdad? Que se autodenominó un líder religioso, un falso profeta, y no hubo cientos de personas que cometieron suicidio a la luz de que el fin del mundo venía, ¿no? O recientemente en los Estados Unidos, en California, hubo un tipo de suicidio por parte de este grupillo, este grupo pequeño de personas que decían que iba a venir el fin del mundo, iba a pasar un cometa, y ellos iban a ir con esa cometa espiritualmente, imagino yo, hacia lo divino, hacia Dios. Y cometieron suicidio. Eso es pánico, eso es miedo, eso es ignorancia. Esas cosas no son de Dios. La prudencia es de Dios. El pánico, el miedo, no lo es. Porque si el pánico te lleva a seguir a un falso profeta, entonces eso no es de Dios. Eso nubla la mente, nubla el espíritu y uno termina tomando decisiones muy, muy, muy pobres, hermanas y hermanos. Por eso cuando Cristo nos dice, ¿verdad? Cuidado con los falsos profetas. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, no los domine el pánico. ¿Acaso no hemos tenido guerras desde que el ser humano es ser humano? Siempre han habido guerras. No podemos tomar eso como un signo del final de los tiempos. Primeramente, porque el final de los tiempos, ¿cuándo va a pasar? Solamente está en la mente de Dios. Ni los ángeles saben cuándo va a venir nuestro Señor Jesucristo. Imagínate uno de nosotros, bendito Dios, criaturas finitas y criaturas imperfectas, pretender saber que Dios va a regresar en la figura de Jesús para juzgar a la humanidad. No lo sabemos. Luego entonces, en vano sirve estar buscando lo que no está, buscando fantasmas de que ese fin del mundo se va a acercar. Guerras, revoluciones, enfermedad, división, siempre ha existido. Pero también lo que ha existido es la fe de aquellos cristianos que se afianzan no en un falso profeta, no en unos signos que siempre se han dado, sino que se afianzan en Cristo, que ni la enfermedad, ni la guerra, ni el hambre, ni siquiera la muerte misma puede quitar esa fe. Y de ahí, hermanas y hermanos, que cuando Él dice, se levantará una nación contra otra y un reino contra otro, en diferentes lugares habrán grandes terremotos, epidemias y hambre, y aparecerán en el cielo señales prodigiosas y terribles, no se preocupen. No se preocupen, porque todos estos signos, todas estas cosas son parte de la historia del ser humano. Son parte de la condición humana que a veces no le atinamos. Como seres humanos llevamos una historia muy profunda, llevamos una historia que queremos desarrollar, pero como que volvemos a cometer el mismo error, siempre una vez y otra vez. Ese es el signo de los pueblos. Y dice, habrán epidemias y hambre y aparecerán en el cielo señales prodigiosas y terribles. Pero antes de todo esto, los perseguirán a ustedes y los apresarán. Aquí hacemos una pausa, porque nuevamente nuestro Señor Jesucristo, aparte de ser maestro, aparte de ser Mesías, aquí está fungiendo en todo su esplendor como profeta. Y está indicando que los primeros cristianos van a sufrir. Los primeros mártires se van a dar, y se van a dar por su fe en Cristo, y van a ser apresados, y van a ser perseguidos, y los llevarán a los tribunales y a la cárcel, y los harán comparecer ante reyes y gobernantes por causa mía, por causa de Cristo, ¿verdad? Y con eso darán testimonio de ti. La palabra mártir quiere decir testigo. Los mártires fueron los primeros testigos del amor de Dios en Jesucristo y de su creencia en que Jesús, todo Dios y todo hombre, salva, ¿verdad? Especialmente por su divinidad. Y ese es el testimonio. Ese es lo que ellos dieron y ese fue el precio que pagaron. El precio de sangre, el precio de la vida en creer firme y llanamente y sencillamente en Jesús. Pero eso no se ha acabado, hermanas y hermanos. Porque si miramos a nuestro país aquí en los Estados Unidos, todavía como católico se está pagando un precio. Todavía como católico, ¿verdad? Si tú estás y te identificas como tal, ¿cuál es el ataque? Bueno, los escándalos. Bueno, que si el Papa. Bueno, que si esto, que si lo otro, que si las leyes de la iglesia lo que sirven es para cortar, limitar, amarrar, detener. Es un ataque. Es un ataque directo y conciso a el catolicismo del cual nosotros amamos tanto y del cual nosotros gloriamos que Dios haya hecho su tienda en nosotros, haya montado su tienda entre nosotros en el misterio de la encarnación. Y ese misterio de la encarnación ciertamente presente en la iglesia católica. Y hay persecución. Hay persecución cada vez que nuestro querido señor cardenal o algún obispo o algún sacerdote hace una declaración. Tú ves como los medios de comunicación distorsionan, cambian, quitan cosas aquí, quitan el contexto del texto, convirtiendo esa declaración en algo quizás ignorante o en algo hasta erróneo. Hay una persecución, así que no nos hagamos los tontos. Hay una persecución y es necesario que en medio de esa acción seguir el consejo de Cristo. ¿Qué te dice Cristo? No creas en falsos profetas. Solamente hay un Mesías. Ese soy yo. ¿Ok? No te dejes llevar por los signos. No te dejes llevar por esto y por esto y por esto otro. Tu fe firme en mí. Cree en mí y serás salva tú y toda tu casa, dice la Escritura. Y creer implica acción. No es simplemente de que sí creas en tu corazoncito y te tomes tu comunión y te vayas y ya se acabó. No, afuera está la acción de esa creencia. Y creer en mí es dar testimonio. Y yo te pregunto, Radio Escucha, ¿cuál es el precio que tú estás dispuesto a pagar? ¿Qué estás tú dispuesto a dar para decir que Jesucristo es nuestro Dios y Salvador? Terminamos la reflexión con las siguientes ideas. Dice Jesús, grábense bien, que no tienen que preparar de antemano su defensa. Porque yo les daré palabras sabias, a las que no podrán resistir ni contradecir ningún adversario de ustedes. En otras palabras, abandónate en el Señor. Cree en el Señor. Que tu fe sea firme en las buenas y en las malas. Y que cuando tú ocupes una defensa, simplemente abandónate en el Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu espíritu, y Él te va a proveer de las armas. Yo les quiero dar una imagen. Yo les quiero dar la imagen de Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia. Si ustedes ven la Virgen sentadita, viene que en su falda está el Niño Dios, ¿verdad? Y mira cómo ese niño Dios, ese niño Jesús, duerme tranquilamente, confiado en que su madre va a hacer por él. Fíjate cómo la Virgen toca la manita del niño Dios, ¿no? Que así seamos en nuestra fe para con Dios, que nos abandonemos plenamente en nuestro Señor Jesucristo, que tengamos fe ciega y esa fe que nos llevará a acercarnos un poco más a Él. Y dice, los traicionarán hasta sus propios padres, hermanos, parientes y amigos. Matarán a algunos de ustedes y todos los odiarán por causa mía. ¿Cuántas familias no se han dividido por cuestiones de la religión, verdad? ¡Qué triste verdad! ¿Y cuántas familias no se han dividido porque los hijos se convirtieron a una religión o los primos están en otra religión o con otros códigos morales y religiosos y terminan odiándose, ¿no? Cuando los odien, piensen que lo están haciendo porque ustedes están manteniendo el nombre de Cristo y de Jesús vivo en sus corazones y en sus acciones. Hermanas y hermanos, que seamos fieles como Cristo nos pide que seamos. Que seamos fieles como nuestro Señor Jesucristo nos pide. No creer en Mesías, no creer en falsos profetas, sino en Dios. Porque si somos fieles hasta el final de los tiempos, le seremos fieles a Dios y Él nos será fiel a nosotros. Y así pues, les dejo con este mensaje y que Dios Todopoderoso nos dé la fuerza y la inteligencia para perseverar en su nombre.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de una comunidad católica de fe. Vamos a tomar una breve pausa y cuando regresamos, aquí estaremos con el arzobispo Roberto González.
World Radio. This is WSBC Chicago and WCFJ Chicago Heights.
Este programa está patrocinado por los cementerios católicos, al servicio de la comunidad católica desde 1837. Los 42 cementerios de la Arquidiócesis de Chicago cuentan con planes anticipados que cubren la mayoría de los arreglos necesarios para un entierro. Llame hoy al 708-449-2340 y un consejero de cementerios católicos se pondrá a su disposición.
Salpica para vida eterna en mi ser. Tomando de la fuente, tomando de la fuente, estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy seguro que nunca jamás tendré más sed. Oh, cómo llena mi vida con ese gozo que yo sentí cuando le conocí. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Oh, como llena.
Buenos días, Radio Escuchas. Les habla Alejandro Castillo. Este programa que están escuchando fue grabada originalmente el 17 de noviembre del 2007. Espero que lo disfruten. Regresaremos la semana próxima en vivo con el favor de Dios.
Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará.
Ustedes están sintonizando el programa arquidiocesano de una comunidad católica de fe. Aquí con el padre Claudio y el arzobispo Roberto González, el arzobispo de San Juan, Puerto Rico. Así Qué es. Honor, ¿verdad, padre?
Ciertamente, es un honor para mí y para la comunidad puertorriqueña. Y antes de comenzar una conversación con nuestro querido arzobispo, como estoy tan contento porque él está aquí un pedacito de Borinquen, un pedacito de Puerto Rico aquí en Chicago, yo quiero leer un poema que se titula Las Bugambilias. Y las bugambilias son unas flores que coronan muchos balcones en Puerto Rico, especialmente en el viejo San Juan. En Puerto Rico se conocen como trinitarias, más bien, pero el concepto, la palabra genérica, son las bugambilias. Y el poema dice así, a ver: mis bugambilias son melodiosas y saben tocar el pandero. Querendonas todo el día van cargando pebeteros. De bugambilias salerosas se me llenan los recuerdos, curiosas y entre abanicos van encendiendo luceros. Mis bugambilias son dulces, entre nubes me dan besos, apaciguan mis temores entre risas y entre cuentos. Cuando sobre gaviotas duerma y mis sueños se hagan uno, cuando me enfrente a lo eterno, solo, tranquilo y desnudo, que me entierren en el vientre de la isla que tanto amo, que me entierren los coquíes con bugambilias en mano.
¡Bravo, bravo, bravo!
Y aunque es dedicada a mis sobrinos, tengo 7 de ellos, tiene un sabor muy, muy puertorriqueño, muy boricua, por la cuestión de que la bugambilia es la trinitaria, ¿no? Y se conoce mucho y muchos balcones están coronados de bugambilias y el concepto del coquí. Y hablando del concepto del coquí, nuevamente estamos con nuestro invitado de honor, el arzobispo de San Juan, don Roberto González. Don Roberto, ¿cómo se siente hasta el presente? ¿Bien?
Muy acogido y muy interesante toda esta dinámica.
Qué bien, qué bien. Ayer tuvimos una misa en honor a Nuestra Señora de la Providencia en Maternity BBM. ¿Podría decirnos un poquito sobre esta devoción para aquellos radioescuchas que no la conocen?
Pues en el 1853, el obispo Gil Esteves, que en aquel momento era el obispo de San Juan Bautista de Puerto Rico, le pidió al Papa una designación mariana para Puerto Rico. Y el Santo Padre de aquel momento le concedió el título de María Virgen de la Divina Providencia, Madre de la Divina Providencia. Y el obispo Gil Esteves llevó una imagen desde Barcelona a San Juan para entronizar la Virgen en la catedral. Se estableció un camerín para la Virgen. Y desde ese tiempo, la devoción a Nuestra Señora de la Providencia ha ido creciendo. Y fue en el 1969 que el Papa Pablo VI, de feliz memoria, emitió una bula papal un 18 de noviembre del 69, donde proclamaba a Nuestra Señora de la Divina Providencia como patrona principal de toda la nación puertorriqueña. Fue el título que el Papa nos concedió en aquel momento. Y en los años 50, unos pocos años antes de la oficialización del patronato, hubo un sacerdote jesuita español que quizás muchos de, o algunos de nuestros radioescuchas habrán conocido, porque también predicó muchas misiones entre las comunidades puertorriqueñas e hispanas en Estados Unidos, que fue el padre Saturnino Junqueras. Uh-huh. Y él se dedicó durante la década de los 50 de llevar la Virgen de la Providencia a todos los pueblos de Puerto Rico, uh-huh, en una gran misión. Y fue este gran sacerdote que en un cierto sentido le dio un rostro nuevo, una presencia nueva en nuestro pueblo. Y él compuso el himno oficial a la Virgen de la Providencia y realmente fue un gran misionero.
Uh-huh, uh-huh. Y es interesante porque para los católicos boricuas que estamos aquí en los Estados Unidos, Nuestra Señora de la Providencia, Madre de la Providencia, es un símbolo ciertamente religioso, es nuestra madre y es la que nos consuela y la que vela por nosotros, ¿no? Pero también es un símbolo patrio, es un símbolo de todo lo que es lindo en Puerto Rico, ¿no? Del cariño de una madre, del calor de una madre. Y siempre que celebramos Providencia, y de hecho hay 13 comunidades de fe en la Arquidiócesis de Chicago que tiene celebraciones a Nuestra Señora de la Providencia. Siempre que hay Providencia, es adjunto a la buena comida boricua, es adjunto a los instrumentos musicales, al canto del Lelolai. O sea, todo lo que es bueno, todo lo que es puro, todo lo que es noble, está representado en ella. Y es interesante ver cómo, como digo yo, los puertorriqueños en el exilio, acá en los Estados Unidos, hemos visto en ella, en Nuestra Santísima Madre, un símbolo patrio. ¿Usted concuerda con eso?
Pues yo obviamente sí concuerdo y pienso que esta advocación mariana surge en un momento histórico coyuntural y delicado para Puerto Rico. Y ella es la que, como madre de la providencia, es decir, la que se entrega a la providencia de Dios, estará acompañando a nuestro pueblo que confía en la providencia para poder llegar a nuestro destino. Obviamente nuestro destino final en la patria celestial y nuestro destino como seguidores de su Hijo. Seguidores de su Hijo en un lugar muy concreto que es Borinquen, en un momento histórico muy concreto, cuando hay tantos retos a la fe y a la identidad cultural. Entonces ella es la que intercede por nosotros para lograr resolver tantos dilemas, pero confiados en la providencia, con un espíritu amoroso, un espíritu de reconciliación, de paz, para que se logre el destino que Dios desea para nuestro pueblo.
Don Roberto, ¿cuáles son algunos de los retos que usted puede identificar como urgentes y presentes en la isla de Puerto Rico? Me imagino que muchos de ellos son los mismos que tenemos acá, pero ¿cuáles son algunos de los que más saltan a la vista para el católico que vive en Borinquen?
Yo pienso que el Papa Juan Pablo II, a través de su llamado a una nueva evangelización, nos presentó a todos el reto principal de la Iglesia en todas las partes del mundo. Es decir, un mundo, una Iglesia universal, una Iglesia unida, pero también una Iglesia de gran diversidad. Una diversidad que debería de enriquecernos y no dividirnos. Pues, ¿cómo acoger, cómo aplicar, cómo vivir la nueva evangelización en Puerto Rico? Me parece que es lo prioritario. ¿Cómo lograr una profunda relación de intimidad, de amistad con Jesús, de tú a tú. De tal manera que la vida no se convierta en una monótona repetición de fórmulas, por ejemplo, en nuestra vida orante, sino que nuestra vida se convierta realmente en un himno, un cántico de alabanza y de comunión con el Dios Trino. Nosotros en nuestro idioma, pues a las personas mayores le decimos usted. Pero fíjate, ni en el Padre Nuestro Jesús nos enseñó a estar en comunicación con su Padre Celestial, con un usted, sino siempre es de tú a tú. Dios nos habla de tú a tú y desea que con Él también, es decir, sea una relación de tú a tú, de corazón a corazón, de amistad, de un amigo hablando con otro amigo, que es una frase muy preciosa que usa el Papa Benedicto XVI en su reciente libro Jesús de Nazaret. Pues el corazón de la nueva evangelización es lograr un encuentro más íntimo, más gozoso, más personal con Jesús. Y si logramos convivir con Jesús de tal manera que nuestra vida camine, ¿no?, en sus pasos, yo pienso que ahí se comienza pues una gran revolución, por usar una palabra quizás un poco inusual, pero revolución en el sentido de que impera el amor, impera la paz, impera la solidaridad, impera la justicia. Es decir, por encima de la división, del odio, del rechazo, del prejuicio, de la discriminación. Es decir, el que realmente vive con Jesús como su amigo más íntimo, pues es una persona del reino de Dios, del reino de Dios aquí en la tierra como en el cielo.
Así es, y hablando de cosas reales, como que usted ha mencionado, la discriminación, ¿verdad? Aquí, ciertamente en los Estados Unidos, hay discriminación de diferentes niveles y naturalezas, como en todos los países. Pero aquí hay una en particular que es la que está a la vanguardia de toda preocupación de los hispanos, y es la discriminación en contra de los inmigrantes, de los indocumentados. Nosotros los puertorriqueños, aunque somos ciudadanos americanos, cuando vinimos aquí en masas en la década de los 50, nos discriminaban como si fuéramos indocumentados, como si no fuéramos parte de, por virtud de ser latinos. Don Roberto, usted tiene unas palabras de apoyo, de aliento para todos esos inmigrantes, quizás muchos de ellos indocumentados que nos están escuchando, católicos y no católicos.
Pues en primer lugar, una palabra de solidaridad con ellos en su angustia, porque todo ser humano desea vivir una vida digna, justa, y nuestros hermanos y hermanas de América Latina y de otras partes del mundo que llegan aquí a Estados Unidos buscan un ambiente de más libertad, de más equidad económica, de más libertad de culto en algunos casos. Y desafortunadamente no todo el mundo puede entrar con todos los documentos necesarios por las complejidades de la vida y el sentido de urgencia también que hay en muchísimos casos de resolver la situación de pobreza o de persecución. Entonces, los que tenemos la bendición de gozar de la estabilidad de lo que es una ciudadanía, tenemos un deber como cristianos, como católicos, de hacer todo lo posible para que este ambiente esta sociedad los pueda acoger y ofrecerles el espacio para su desarrollo humano, su desarrollo espiritual, su desarrollo económico, su desarrollo cultural, etcétera. Si nosotros, por ejemplo, como puertorriqueños hemos sufrido, ¿verdad?, las consecuencias del rechazo en el pasado, debemos de tener más sensibilidad.
Así es.
Para con nuestros hermanos y hermanas latinoamericanos que llegan de otras partes sin la documentación. Es decir, tenemos un deber mayor, porque ya se ha vivido, quizás se sigue viviendo también en ciertos aspectos, pero pienso que estamos obligados a abrir nuestros corazones y abrir nuestras puertas. En la iglesia solo hace falta un pasaporte, ¿no?, que es el bautismo. Entonces, ese es el pasaporte que nos garantiza la vida eterna. Pero también ese pasaporte nos obliga a solidarizarnos con los marginados, con los pobres, los enfermos, los encarcelados. Entonces, tenemos un deber y tenemos un gran desafío de hacer todo lo que pueda estar a nuestro alcance. Es decir, comenzando con la oración, pero tocando en las puertas, de legisladores, tocando en las puertas de personas que puedan abogar a favor de los indocumentados, tocar en las puertas de los medios de comunicación, porque hay que ir concientizando. Es decir, cartas, llamadas telefónicas, correos electrónicos a las personas en el gobierno, son esfuerzos que debemos de estar haciendo para crear más conciencia y un ambiente más propicio. Aquí en Chicago, por ejemplo, ustedes tienen varios legisladores de nuestra propia comunidad hispana. Entonces, uh-huh, yo asumo que ellos están en esta misma línea, pero necesitan también sentirse, pues, apoyados. Uh-huh. Es parte del defender la dignidad del ser humano, esa dignidad desde el comienzo de la vida, en el vientre materno, hasta su último suspiro natural. Es decir, debemos de hacer todo lo posible para que la vida de cada ser humano sea más digna y más respetada.
Entonces, de una manera muy especial, son unas palabras de apoyo a nuestros hermanos, a inmigrantes, indocumentados, y a la comunidad puertorriqueña de una forma muy especial, ¿no? De que ese apoyo sea tangible, sea real, que agarremos ese Cristo que predicamos y que celebramos en las iglesias, ¿verdad? Y que se encarne en lo que hacemos en nuestra día en nuestro diario con cosas tangibles, dar voz a los que no la tienen, dar dignidad a los que el sistema quizás se lo está quitando, y de esa manera ser solidarios con la visión de Cristo.
Señor arzobispo, ¿nos puede hablar sobre el catolicismo en la isla? Aquí se dice que son el 79% de los latinos católicos. ¿En Puerto Rico se encuentra la misma proporción?
Pues en Puerto Rico yo pienso que un 65%, de un 65 a un 70% de la población es católico. Uh-huh. Históricamente, esa cifra era mucho más alta, hace aproximadamente 100 años. Pero con todos los cambios que se han dado, el cambio de soberanía, por ejemplo, la llegada de muchas iglesias protestantes, y mucho después el proceso de secularización que se está dando en nuestro mundo, hay una tendencia o de despojarse de lo religioso, por una parte, o por otra parte, algunos han sido atraídos hacia distintas confesiones cristianas. Nuestro pueblo es profundamente religioso y su raíz es católica. Yo pienso es importante fomentar el ecumenismo, la hermandad y la búsqueda con todos nuestros hermanos y hermanas de otras confesiones cristianas. Pero por otra parte también es importante recordarle a nuestro pueblo su origen católico y de que la Iglesia católica es la Iglesia madre de todos los cristianos. Uh-huh. Y que debemos de crecer en esa sensibilidad hacia nuestra raíz más profunda, porque representa nuestra verdadera identidad.
De una forma muy, muy especial, es cierto, o sea, el ecumenismo es un movimiento que tiene que darse, ¿no? Hay que buscar esa unión de las partes del cuerpo de Cristo. Hay que buscar que todos los hijos se reúnan en nombre de Dios, ¿verdad? Pero también hay que ser realistas, y Puerto Rico tiene una historia muy católica, obviamente por sus raíces, ¿no? Esas raíces hay que ser revisitadas y hay que ser explicadas y educadas también, porque parte del cambio de una confesión a otra, de una religión, mejor dicho, de una iglesia a otra, es que no conocemos la nuestra. Entonces, cuando caemos en una crisis o cuando hay un momento dado en la vida, pues uno opta por otra opción, porque la tuya, la que se te fue dada, pues no conoces su riqueza, no conoces la belleza en su totalidad. Pero, ¿cuáles son algunas de las características, don Roberto, del catolicismo en Puerto Rico? ¿Cuáles son algunas de las devociones que son bien populares? ¿Cuáles son algunas de las formas en que el católico borinqueño demuestra su catolicismo?
Bueno, hay tradiciones como el novenario de difuntos, los rosarios cantados, las peregrinaciones, que eso ya es algo también de la Iglesia universal, pero se particulariza en Puerto Rico, las promesas, las devociones marianas, las celebraciones patronales en los pueblos. Pienso que el uso de hábitos, que es muy tradicional. Uh-huh. Es decir, son características muy propias de la piedad popular puertorriqueña. Y que algunas de ellas debemos de rescatar y fortalecer. Obviamente los tiempos cambian, ¿verdad? Y ya uno no ve tantas personas con hábitos como antes.
Correcto.
Pero sí, el propósito del hábito, el aspecto penitencial, se debe de revivir de alguna otra manera, porque siempre el cristiano necesita de una ascética, de una disciplina, para poder crecer en las virtudes. Entonces, nuestras tradiciones de piedad popular ayudaban mucho a crear, o mejor dicho, mantener conciencia de lo que es caminar por el camino de la santidad, por el camino de Jesús. Entonces, ahora, hablando de retos para la Iglesia en Puerto Rico, está toda la cuestión de catequesis. Como usted decía, a veces algunas personas pasan a otra iglesia por desconocimiento. Y hay realmente que catequizar. Todos tenemos que ir aprendiendo mucho más de nuestra fe. Nuestra fe, que es tan rica, tan profunda. Un libro que no debe de faltar en un hogar católico es el Catecismo de la Iglesia Católica. Uh-huh. Es decir, que en cada hogar católico haya una Biblia y también ese libro recientemente publicado, hace unos 20 años, del Catecismo de la Iglesia Católica, porque tenemos que, así como cuando uno entra a primer grado, empieza a estudiar matemáticas, uno más uno, pues son dos, ¿no? Pero con el tiempo uno va estudiando geometría, álgebra, es decir, pues también en la fe tenemos que progresar nuestro entendimiento, nuestra formación en la fe. Y este libro nos ayuda mucho para poder no solo conocer mejor a Dios y a nosotros mismos, sino para comunicar, transmitir, convertirnos en misioneros de nuestra fe, que cuando nos pregunten en la calle por algo, pues podamos dar una respuesta clara, sencilla y que salga de nuestro corazón.
Y es ciertamente ese reto, ¿no?, de la evangelización, de conocer más profundamente nuestra fe con el catecismo de la Iglesia Católica, nuestras tradiciones, deben de ser un reflejo de ese conocimiento. Y hay dos cosas que yo digo que en Puerto Rico, la celebración de los Santos Reyes, o sea, cómo, fíjate, cómo esa devoción hasta se ha inculturizado al punto donde va específico, o sea, los Santos Reyes no en camellos, pero a caballo, y las tres razas representadas en los colores de los tres Santos Reyes, es increíble. Y la fiesta de San Juan Bautista también, que es otra manera en que ese conocimiento, ese amor, puede ser manifestado y puede ser llevado, y que no se queda simplemente en un evento cultural, lo cual es bueno para los que no tengan un credo, pero para los que tenemos un credo y creemos en la Iglesia, hasta la cultura tiene que verse como eso, ¿no? El Cristo encarnado.
Precisamente.
Bueno, señor arzobispo, ya se nos acabó el tiempo para esta edición de Una Comunidad de Fe. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, acompañándonos nosotros y los radioescuchas hoy día.
Gracias a ustedes y que el Señor les bendiga y les guarde siempre, y la Virgen también les proteja desde el cielo. Gracias.
Amén. Amén. Bueno, Padre, se nos acabó el tiempo.
De lo bueno se da poco.
Una pequeña oración para las personas que normalmente
¿Cómo no? Oremos. Dios Todopoderoso, escucha nuestra oración por tus hijos. Mira sus necesidades, Señor. Tú las conoces. Que seas tú, Señor, el que traiga sanación, el que traiga paz, el que traiga reconciliación. Y continúa, Señor, trayendo a tu Hijo, encarnándose en nuestras vidas cada vez más y más y más. Te pedimos hartas bendiciones para nuestros radioescuchas y hartas bendiciones para el mundo entero, especialmente para la Iglesia de Chicago y de Puerto Rico. Y que Dios Todopoderoso nos proteja, y en su nombre santísimo oramos. Amén.
Amén. Esto ha sido todo por esta edición de Una Comunidad Católica de Fe. Muchísimas gracias, Padre. Muchísimas gracias, Arzobispo. Y que tengan un buen fin de semana. Saben que este programa estará montado en nuestra página web este lunes. Así es que lo pueden escuchar cuantas veces quieran.
Y para todos ustedes, Radio Escuchas, bendiciones y
chao.
Necesiten tus palabras.
Buenos días, Radio Escuchas. Les habla Alejandro Castillo. Espero que hayan disfrutado de este programa, que fue grabada originalmente el 17 de noviembre del 2007. Regresaremos con el favor de Dios la semana próxima.
Por no saber de ti.
Ustedes han escuchado Una Comunidad Católica de Fe, llegando a todo Chicago cada sábado de 8:30 a 9:30 de la mañana en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga. Una Comunidad Católica de Fe is produced and paid for by the Archdiocese of Chicago. Learn more about the Archdiocese of Chicago by visiting its website at www.archchicago.org. And by visiting the site of its Spanish language newspaper, Chicago Católico, at CatholicNewWorld.com.
Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras. Necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Necesito
perder mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría,